לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alejandro Rubinstein desde México para seguir hablando de los buenos nombres, aunque el nombre de hoy me parece que no es muy bueno en el sentido ético de la palabra. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, vamos a hablar de un personaje bíblico muy controvertido, ¿no?
Efectivamente, Jezebel, Jezabel o Isabel, es citada en el libro de los Reyes, en el primer tomo, capítulo 16, versículo 31, y los capítulos 18, 19 y 21, así como en la subsecuente obra, Reyes 2, en el capítulo 9. Jezebel, o Isabel, fue la hija de Etbaal, rey de la ciudad-estado fenicia de Tiro, y asimismo la esposa de Ahab, el rey de Israel, en el transcurso del siglo IX antes de la era común. Ella fue, sin duda alguna, la esposa principal de Ahab, al grado que cogobernaba con él. Se considera como algo cierto el que fue la madre de Ahazía, el hijo de Ahab, y a la vez su sucesor, como lo indica el libro de Reyes, en el primer tomo, capítulo 22, versículo 53. Alternativamente, el texto de Reyes 2, en los capítulos 3, versículo 2, 13 en cuanto a capítulo, y el capítulo también noveno en el versículo 22, establece otra implicación, como lo es que haya sido la madre del siguiente rey, Jeroham. Ahab tuvo otras esposas innominadas, así como hijos de los cuales no conocemos sus nombres, como lo podemos constatar en Reyes 1, capítulo 20, versículo 3, y en los subsecuentes casos de los capítulos 5 y 7, así como en el libro de Reyes 2, en el capítulo 10. Por lo tanto, no queda claramente demostrado que Jezebel haya tenido hijos, o más específicamente, que haya sido la madre de Atalia, la única mujer que sería más tarde reina de Israel. La extensión del poder de este personaje es realmente interesante, porque se evidencia por la necesidad de Jehú, quien al ser el fundador de la siguiente dinastía real de Israel, requería matarla antes de establecer su reino, a pesar de que el esposo de Ahab, de ser la esposa de Ahab y sus hijos, ya habían fallecido. Pues así lo describe Reyes 2, en el capítulo 9, versículos 30 a 37. Y es que el texto pinta a Jezebel como una mujer mala, una y otra vez. Dejar establecido que Jezebel era enemiga de los profetas de Hashem, basta con leer Reyes 1, capítulo 18, versículo 13, en donde se da cuenta de que mató a los profetas del Señor. Por otro lado, hay 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherá, quienes comen en la mesa de Jezabel, ya que así lo informa el capítulo 19 de la multicitada obra. Esto nos viene a indicar su preferencia hacia deidades ajenas naturalmente a las de nuestro Señor. El profeta Elías da muerte a los profetas de Jezebel en el Monte Carmelo, en el capítulo 18, y como resultado, ella profiere un juramento con miras a matar a Elías. A su vez, el profeta toma muy en serio la amenaza y decide escapar al sur, más allá del territorio del reino de Israel. Esta huida nos da una impresión muy efectiva del poder de Jezebel en la región. Otra indicación de poder es la historia con Nabot, que se desarrolla en el libro de Reyes, en el capítulo 21, pero del tomo primero de esta obra. Ahab desea comprar el viñedo de Nabot, mismo que es adyacente al complejo real en Israel. Nabot rechaza entregarlo o venderlo, arguyendo que se trata de una tierra ancestral cuyo estatus la hace intransferible. Ahab se deprime ante esta situación, pero nada puede hacer. Jezebel, quien ve esta situación como la oportunidad ideal para demostrar su poder monárquico, encuentra la manera de proseguir. Le escribe a los ancianos y dignatarios de Israel, solicitándoles que traigan a 2 testigos falsos que acusen a Nabot de haber ofendido a Ahab y a Dios. Tal comportamiento es penado como traición. Así es que Nabot es condenado a muerte por apedreamiento y su propiedad fue revertida al rey. Y Jezebel le informa a Ahab que ya puede heredar la tierra de Nabot, lo cual el monarca hace de manera inmediata. Eliahu protesta a Ahab con una de las frases más lapidarias que recoge el texto bíblico al decir: así dice el Señor, ¿mataste y ahora heredas? O como lo expresamos en hebreo de una manera realmente muy fuerte, ¿aratzachta vegam yarashta? Como consecuencia, Elías profetiza que los descendientes masculinos de Ahab morirían de manera prematura, que su dinastía se extinguiría y que los perros habrán de comerse a Jezebel dentro de los límites de Israel. Ahab muere como un bravo soldado en Samaria. Su hijo y el de Jezebel, Ahazía, le sucede en el trono y transcurridos 2 años, desafortunadamente fallece. Su hermano Jeroham le sigue en el trono, pero es muerto por Jehud, el nuevo contendiente en la monarquía. Jezebel también muere a manos de Jehud y su fatal desenlace sucede cuando espera a quien sería su asesino en el palacio de Israel. Algunos de los oficiales del palacio dan cuenta de ella al arrojarla del enrejado de la ventana. Para cuando Jehud termina de comer, ordena que sea ella enterrada porque es la hija de un rey, y así queda establecido en Reyes 2, capítulo 9, versículo 34. Pero los perros ya habían comido mucho de su cuerpo, cumpliéndose a cabalidad la profecía de Eliahu. Isabel es caracterizada como plenamente mala en el texto bíblico, y más allá de él. Es en el Nuevo Testamento en que este nombre es un genérico asociado con la prostitución y de una adversaria femenina infiel a Dios. En la tradición judeocristiana se le considera como el mal encarnado. Un aspecto interesante es analizar que la Biblia nunca le reconoce el título de reina y, sin embargo, es precisamente el rol en el que se desempeñaba. Algunas fuentes judías posbíblicas determinan que 4 mujeres ejercieron su gobierno en el mundo: Jezebel y Atalía de Israel, así como Semiramis y Vashti de las naciones gentiles, como lo declara el Midrash del libro de Esther, conocido como Esther Rabá. Claramente Isabel actuó como reina, aunque la Biblia rehúsa en otorgarle tal título. Y es muy cauta al respecto, al grado que jamás aprueba tal tarea para ella. Es en el Tanaj donde se contrasta a Jezebel con, y en yuxtaposición, con el profeta Elías, a tal grado de que ambos forman 2 paneles de un díptico en espejo. Ella es feligresa de Baal y él un representante de Hashem. Ella es una mujer y él evidentemente es un hombre. Ella es una extranjera y él un nativo. Ella goza de poderes monárquicos, mientras que a él le corresponde el poder profético. Ella amenaza, mientras que él huye. Y finalmente, él vence y ella es liquidada. El verdadero conflicto no es entre el rey Ahab y Eliahu, sino con Isabel, la reina actuante, aunque nunca nominada. A final de cuentas, son las fuerzas de Dios las que ganan y Jezebel pierde. queda al aire el saber por qué recibe tan mala imagen el personaje de hoy. Por ello, es importante cuidar el proceso de otorgamiento de nombre a un ser humano. Las cargas históricas, cabalísticas y gemátricas, si bien no definen a la persona, sí le proporcionan un bagaje que debe considerarse en el devenir de la vida del o la portadora de un nombre. Isabel proviene del hebreo Izebel, cuyo significado es impura, no exaltada y hasta un montón de estiércol. Sin embargo, visto en otras culturas, el onomástico deriva de idiomas meso-orientalistas, en donde el vocablo Zebul le da sustento y significa que la deidad Baal existe. En este sentido, el hebreo declina el nombre en un significado alterno por el de Izebel, otorgándole la connotación contraria de que Baal no existe. Abzelá, lo robado. Tamé, impuro. Becojajá, con tu fuerza, son tres vocablos que se ajustan a la gematria de este nombre, que se escribe con Aleph, que vale 1, Yod, 10, Zain, 7, Bet, 2 y Lamed, 30, por lo que su número definitorio es 50. Y bueno, ¿qué hay en cuanto a este nombre desde el punto de vista de popularidad y de distintas fórmulas? Pues hay que tomar en cuenta que al ser un nombre muy popular en el Reino Británico, pues lo vamos a encontrar con distintas declinaciones, como resulta ser el de Isabela o el de Elizabeth, y también el de Isabel, escrito con Z en el portugués brasileño, Isabel en francés, y podemos encontrar otro tipo de expresiones, como son las de Isabel en armenio, las de Elisa, Elsa, Isa, Liana, Liliana, Lisa, Elisabetta y la propia Isabela en italiano. También tenemos en otros idiomas, como resulta ser el escocés, a donde existen voces como Elspeth, Isabel, Isobel, Lilias, también en el serbio Jelica, Jela, Jelisaveta, que esto también se repite en otros idiomas eslavos. En cuanto a diminutivos, es muy común en España y en los países donde hablamos el castellano, el utilizar la voz Isa, en portugués Beliña, en inglés Bella, Bell, Ibi, Isi, Izzy, Libby, Libby y también Sabella, aunque menos común. Esto sucede en cuanto a lo que pudiéramos decir las distintas variantes del nombre. ¿Pero qué sucede en cuanto a su popularidad? Pues bien, resulta ser que este nombre sí es bastante popular, naturalmente, y lo podemos encontrar en Estados Unidos, en Inglaterra, naturalmente, en España y en varias otras naciones. Por ejemplo, en Australia, en Noruega, en Portugal, en Irlanda, en Italia, en los Países Bajos, en Chile y en Nueva Zelanda, también hay registros de la popularidad de este nombre. Si bien en Portugal hay una tendencia creciente, en Francia prácticamente ha caído en el desuso, al igual que en Noruega. En España es de manera intermitente, pero no tiene una tendencia hacia el incremento. Sin embargo, como lo estamos comentando, en Italia es muy, muy alta su presencia. Y en Estados Unidos, que como siempre lo comento, el país donde existen todo tipo de manejo de cifras, aparece como un nombre que es prácticamente el 0.12% de las preferencias de Estados Unidos y de manera creciente lo están utilizando. Esto hace que sea un nombre que tiene y que goza de buena salud. Es un nombre, a pesar de lo ya narrado, considerado como un buen hombre, evidentemente femenino, clásico, maduro, formal, sí se considera de la clase alta, natural, pleno, y se dividen las opiniones entre si es delicado o es fuerte. Lo que no hay duda es que es refinado, algo extraño, se considera complejo, y claro, su historia así lo respalda, serio, y como en muchos de los casos, es también un nombre intelectual. Existen, es muy interesante, muchas personas con estos nombres, pero en el caso de huracanes o tormentas tropicales, bueno, la tormenta Isabel de 1985 o el huracán Isabel del 2003 nos indican de lo turbulento en un momento dado de este nombre. El nombre de Isabel se celebra en tres fechas en España, que son el 4 de julio, en noviembre 5 y en el mismo mes de noviembre, en el día 17. Pues bien, la actriz francesa de padre judío, Isabel Huppert, Isabel Charlotte Weinstein Goldenson, quien abogaba por la parálisis cerebral y que fuera la esposa del fundador de la cadena ABC en Estados Unidos, Leonard Goldenson, la también norteamericana Isabel Lieberman, quien fuese una psicóloga experta en deficiencias de lectura, incluyendo la dislexia, la profesora Isabel Peretz, de origen belga y experta en el neuroreconocimiento de la música, así como la extinta pianista ruso-americana Isabel Vengerova, rehabilitan el mal nombre del personaje bíblico, dimensionándolo como un apelativo poseído por mujeres de éxito y de buenas acciones. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues la verdad es sorprendente porque el personaje en el que está basado el nombre era bastante tétrico y sin embargo, pues es un nombre que goza de muy buena salud e incluso algunos de los personajes que mencionabas también son de origen judío, así que es bastante difícil de ver cuál es la relación, pero en hebreo, en Israel, ese nombre no se utiliza actualmente.
No, efectivamente, tenemos una derivación que es Elisheva, pero no es directamente la conexión. Efectivamente, en Israel, Yezebel es un nombre absolutamente impopular y no portado por ninguna dama.
Bueno, pues seguiremos rastreando los buenos y los malos nombres. Y lo volveremos a hacer dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alejandro. Y hasta la próxima.
Claro, hasta pronto.
Bueno, el programa de hoy no lo emitimos hoy, sino mañana por la tarde, ¿vale?
Vale, perfecto.
Es que como se ha muerto un escritor israelí muy importante, Alex Bet Yoshua, tenemos que poner un homenaje. Muchas gracias.
Un abrazo, Jorge.